Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Bienvenidas, bienvenidos. Abrimos las puertas de las ventanas en Corón Comunitaria y en Onda Local de Andalucía, y también en Radio La Barandilla y en Radio Diversidad y en las demás emisoras en las que este programa se comparte todas las semanas para seguir hablando de salud mental. Hay algo que, no sé, no entenderé nunca jamás en la vida, y es que personajes, que personas quieran destruir todo lo hecho, lo poco que se puede hacer por la falta de recursos tan alarmante que tiene la salud mental, cuando algo funciona y está bien y realmente tenemos que decir, felicitar a las personas del entorno, que de ahí salgan personas para intentar destruir ese trabajo, no. Y les estoy hablando de una federación que se constituyó sin ánimo de lucro, como todas, para agrupar a todas aquellas asociaciones o entidades públicas o privadas que en sus estatutos tuviesen como finalidad esencial el tratamiento, prevención, formación y o investigación sobre la patología dual, y que estaban o que estén legalmente constituidas y deseen libremente ingresar en esta federación. Le estoy hablando de Fede Padual. Y con Fede Padual, con su presidenta de siempre, Marian Zuzubía, que supongo que andará por allí, no sé si está en Mondragón, pero seguro que por el País Vasco se anda. Marianzo, bienvenida.
Muchas gracias, Paco. Bienvenidos y bien hallados todos. Gracias.
A la otra parte del mapa de España, pues supongo que estará por Castellón, por algún sitio de Valencia,
bueno,
María.
Pues yo estoy por Benicassim, pero sí, por aquí estamos en alerta, ¿eh? En alerta.
Sí, pues sabes que, bueno, yo no deseamos que pase nada malo, pero es curioso. La forma anoche de... Yo estaba, iba a ver un partido de fútbol de tu tierra, de ahí de Castellón.
¡Villarreal!
Y la verdad que me quedé sin verlo, por pero eso sí. De que ahí estaban en la alerta máxima y se suspendió. Sí. Luego no llovió, pero bueno.
Exacto. Bueno, aquí yo llevo... Estamos en alerta, pero en mi trocito, en mi espacio en el sí. Que estoy. Esta mañana no ha llovido. Ayer llovió y digo, bueno, los niños sin cole, pero bueno... Está bien prevenir. Mira, después de lo de la Dana, Paco, sí. La verdad es que no sé. Sí. Ya está. Lo que sea, pues bienvenido sea.
La verdad es que vamos a intentar saber qué ha pasado en Fede Padual en un año para olvidar. Si a eso unimos los problemas que ha tenido Fede Padual, también con la Dana que ha vivido nuestra querida amiga sí. María, pues sí. Casi nada. Pilar, bien hallada, compi.
Pues bien allá de bienvenidas a las dos. Lo único que me gustaría es, antes de empezar, puesto que los oyentes, a lo mejor, es un programa dedicado a la salud mental y la mayoría de los oyentes saben lo que es Fede Padual. Pero a lo mejor alguien no lo conoce, ¿no? Cuando sintoniza la radio y no lo conoce. ¿Podríais decir brevemente en qué consiste o qué es Fede Padual?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
os comento. Bueno, en principio ya lo ha dicho un poco Paco. En principio empezó como un grupo de asociaciones que nos vamos, sobre todo, uniendo por unas necesidades comunes de los familiares y el entorno de personas que tienen o que sufren patología dual, que ya sabéis que la patología dual es la confluencia o es la palabra que se utiliza para definir un poquito a las personas que, además de un trastorno por adicción, que puede ser por sustancias o puede ser comportamental, tiene otro trastorno psiquiátrico. Entonces, claro, el problema normalmente con las personas que sufren de patología dual es la falta de recursos adecuados, ¿no? Porque al final las patologías que confluyen y que son comórbidas actúan de manera o una u otra a lo largo de la vida, y eso hace que los recursos sean diferentes en general. Unos recursos que deberían ser coordinados, unos recursos que deberían ser individualizados y para la atención integral de las personas que sufren de patología dual, pues al final terminan en lo que llamamos la puerta giratoria. La puerta giratoria de decir que nos mandan a un recurso de adicciones o un recurso de salud mental o de los recursos de salud mental en general, que depende de las comunidades autónomas. Entonces, en esa tesitura y en esa situación en la que nos encontramos los familiares que sufrimos porque los tenemos en casa, pues terminamos por asociarnos, por reunirnos, por acompañarnos unos a otros para que podamos hacer fuerza y conseguir esta lucha, conseguir que estos recursos se activen, pues cada uno en su comunidad autónoma, pero en principio la idea es que sea a nivel estatal, que es otro de los problemas, claro, como las comunidades autónomas ciertas, por ejemplo, aquí en el País Vasco, en Euskadi, tenemos las competencias de salud y Osakidetza, que se llama, y en otras comunidades autónomas también las tienen, pues aquí cada uno pues va un poquito a su bola, ¿no? Entonces, la idea es que todas las comunidades autónomas tengamos los mismos recursos, recursos efectivos, recursos integrales y recursos coordinados para nuestros enfermos. Y así se creó la FEDEPADUAL.
Solamente, ¿cuánto tiempo lleva entonces FEDEPADUAL?
Pues
vamos muy poquito, somos muy jóvenes.
Hemos hecho muchas, bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho también María Sun. Así que solamente que sí que es verdad que desde el inicio, y seguimos, desde el inicio pues hemos ido de la mano de la Sociedad Española de Patología Dual y de la Fundación, que nos ayudó incluso económicamente para tirar adelante, para el inicio, la SEP, que es la Sociedad Española de Profesionales y del Estudio de la Patología Dual. Y claro, pues no llevamos tanto. Yo ahora mismo no lo tengo. Es que a mí me parece ya un siglo.
Es un siglo.
Hemos hecho tantas cosas que...
Sí, es verdad que en poco tiempo se han hecho, o sea, hemos avanzado muchísimo. Desde el inicio fue el apoyo de la Sociedad Española de Patología Dual, como ha dicho Marian, que nos, de alguna manera, nos apadrinó. Sí. En la jornada de familias, allí en Madrid, en Madrid Salud, con Madrid Salud. Y el 5 de septiembre del 23 es cuando nos dieron el CIF oficialmente. Entonces, estamos a inicios del 25, entonces llevamos un año y poco más.
Por cierto, que habría que hablar de un ciclo nuevo, de un comienzo nuevo de FEDEPADUAL, después de un 2024 para olvidar, ¿no?
Sí, si quieres, bueno... Exacto, María Sum. Tampoco es para olvidar tanto. A ver, es para olvidar una serie de situaciones que nos han ocurrido. Bueno, a ver, yo creo, ¿te parece, María Sum?
Perfecto. Problema, sí.
Yo creo que siempre lo he creído, pero cada día más me estoy haciendo muy mayor, como tú también, Paco. Más mayor que María Sum también. Entonces, cada día lo creo más, y es verdad que la importancia de rodearnos de personas afines y que no solamente prioricen su propio beneficio ni sus ideologías o sus intereses, porque cuando estamos en asociaciones como FEDEPADUAL y sobre todo a nivel nacional, que como ha dicho María Sun, esto es muy complicado, porque cada comunidad autónoma además tiene sus competencias, se rigen por otras, y claro, aquí entre familias que tenemos de todo el territorio, pacientes, profesionales que llevan cada programa en diferentes comunidades autónomas, pues es muy complicado para nosotras llevar todo esto adelante. Con lo cual, no quiero decir que el 2024 ha sido un año para olvidar, porque también estarás de acuerdo, María Sun, que sí. También, por otro lado, ha sido un año de superación.
Totalmente.
Y de apoyos que ni siquiera, a veces te vienen los apoyos de donde menos los esperas.
Exacto.
Y dices, chapó, pues hay que seguir.
Exacto.
Y bueno, eso. Y Paco, tenemos un cambio de junta. Afortunadamente somos 5 personas ya, que algunas estaban desde el principio. Estaban en la junta inicial, porque sobre todo, una persona especial de San Fernando, de Cádiz, que ha estado ahí desde el principio, otras de Madrid, algunas han estado, pero ahora la verdad es que estamos, la junta que estamos, no podemos ser, yo por lo menos, no sé María Sun qué pensará, no podemos ser un equipo más unido, las familias que están ahí apoyando desde el inicio, muchas de ellas igual,
totalmente.
Y la verdad es que, bueno, no, ha sido muy duro, ¿eh? Tampoco te vamos a engañar.
Sí.
Yo, está siendo difícil, pero...
No, yo lo que sí me gustaría, siempre hablamos de unificar, de que hay que estar unidos, de que no se va a dar un paso atrás. No sé, yo de aquí haría un llamamiento a las asociaciones que realmente fundaron FEDEPADUAL y que por distintas circunstancias están pensando qué hacer, lo que no hacer, que no lo duden y que vuelvan de nuevo a formar parte de FEDEPADUAL.
Paco, pero a veces, bueno, esto quizás le toca más, a veces, no sé si lo habrás vivido o también tu compañera en alguna ocasión, el mundo de la asociación. Lo que he dicho, a veces las personas solo miran sus propios intereses o sus propios beneficios o querer salirse con las suyas y
sí,
más, ¿eh?
Sí.
Entonces, a veces ya cuando se da ciertos pasos y se ha luchado tanto por llegar a un acuerdo, quizás, y lo que aprendemos de los profesionales, yo me limito también a lo que he aprendido de los profesionales. A veces hay que cerrar una puerta y decir, ya está, venga, pa'lante. Pa'lante y ya está.
Yo Paco, querría, simplemente aclaratoria, hago de espectador ahora. ¿Qué es lo que ha pasado en el 2024 para que sea un año, como decía Paco, para olvidar? Porque dais por sentado algunas cosas que a lo mejor los oyentes no conocen. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Bueno, es que tampoco, bueno, con quienes, con las entidades con las que, bueno, no sé si quiere más, pero con las entidades con las que iniciamos algunas de ellas, el proyecto de FEDEPADUAL, pues ha habido este tipo de discrepancias, este tipo de situaciones, y ha habido que irlas solventando. Es muy duro, porque la mayoría de ellas eran personas con las que, y son personas a las que hemos apreciado, especialmente María Sun, algunas de ellas, y es duro, esa es la parte dura, pero lo demás pues no, porque a veces los proyectos son así, todas las asociaciones se inician de una manera y luego se sigue de otras, no pasa nada. Pero esa parte sí es, porque se tienen afectos a las personas, se mezclan muchas cosas. No sé qué opina María Sun, pero...
Yo comentar un poquito. Que, a ver, en principio, esto no ha sido... Yo creo que se piensa como que, bueno, hubo unas discrepancias y a partir de ahí hubo una escisión, vamos a decir, ¿no? Pero la cuestión es que ha sido un año en el que se ha intentado hacer un pues intentar llegar a un consenso, intentar llegar a un acuerdo, intentar explicar las cosas. Yo por mi parte he intentado explicar las cosas como presidenta de Fede Padual. Otra cuestión es que muchas veces las propias asociaciones han podido sentirse, o por lo menos a mí me han dicho, que se han sentido como que estamos avasallándolas o estamos absorbiéndolas, ¿no? Y no es verdad. O sea, desde el principio, desde Fede Padual siempre, y si se leen sobre nosotras, si se leen el decálogo de buenas prácticas, una de las cuestiones de Fede Padual es ayudar a las asociaciones a evolucionar, cada una en su medida, cada una en la medida en que pueda, quiera o necesite, pero eso se ha ofrecido. Las asociaciones, yo no sé al final, muchas veces dudo si cuál ha sido el objetivo de hacer la federación, ¿no? Porque si en principio era para avanzar y para seguir adelante, independientemente del recorrido de cada asociación, muchas veces parecían olvidar estas entidades que Fede Padual es una entidad independiente, aunque sea interdependiente del resto.
Sí, la verdad, yo solamente digo una cosa. Es una pena que egos individuales de las personas pues se produzcan estas situaciones.
Tú lo dices mucho, Paco.
Claro.
Cuando hablas, tú lo dices mucho, claro. Muchas veces, porque escuchamos tus programas, ya sí, lo saben. Sí. Llevamos desde el inicio.
Sí, sí.
Tú lo dices mucho. Y bueno, yo creo que ya está.
Sí.
Tenemos una etapa súper bonita.
Nueva. Yo creo que con proyectos, con programas diferentes. De hecho, estamos colaborando, como ha dicho Mariana antes, estamos colaborando con otras entidades, estamos en contacto con diferentes asociaciones, federaciones, ayuntamientos, es decir, que
mancomunidades
también. Al final vamos abriendo camino de forma que seamos escuchadas, de forma que la patología dual sea entendida, sea visibilizada y que las personas, o sea, la gente, la sociedad, al final las personas en general podamos saber que a veces, incluso en nuestro entorno, tenemos personas, tenemos compañeros, tenemos familiares que tienen patología dual, ¿no? Que al final es el objetivo. Bueno.
Es para nuestros fines iniciales.
Exacto.
Nuestros objetivos iniciales siguen siendo los mismos.
Y exacto, seguimos
los
manteniendo.
Estatutos, efectivamente.
Es decir, la sensibilización, la visibilización, el trabajar el estigma, el trabajar el autoestigma, todo eso es una de las cosas que siempre hemos priorizado a la hora de presentarnos, a la hora de colaborar, a la hora de estar con otras entidades y a la hora de trabajar juntos.
No, yo lo que sí quiero decir es que me parece muy importante esta nueva etapa, porque empezáis el 2025 pues firmando un convenio de colaboración con el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Y eso es un paso grande, importante y que dignifica mucho vuestro trabajo.
¿No? Y en Madrid nos reunimos también con Madrid Salud a inicio del año. Fue un inicio de año maravilloso.
¿Sí?
Ahora llevamos los programas que teníamos con ayuntamientos. Por aquí con la Comunidad Valenciana, el año pasado sacamos adelante dos programas con el Ayuntamiento de Almasora, de verdad que está muy bien, con el Ayuntamiento de Arrasate, Mondragón, que nos apoya, que estamos llevando también un acompañamiento a familias, con pacientes.
A pacientes.
Y cada día vamos a más.
Sí.
Con la
poco a poco, pero constante.
En Cádiz. La plataforma, la salud mental es un derecho, formamos parte de ella también. Estamos muy orgullosos de estar también en Cádiz. Ahora, creo que es pasado mañana, tenemos una reunión también con el Ayuntamiento de Chiclana. Vamos a ver, hemos hecho jornadas con la Universidad de Cádiz.
Exacto.
Hemos hecho jornadas, bueno, es que no sé cómo hemos hecho tanto, Paco, también te lo digo.
En un año tan difícil, es verdad.
Yo sí me gustaría preguntar a los dos que estáis en dos comunidades autónomas diferentes. Últimamente vengo observando, por lo que sigo a Marian, que la Comunidad de Valencia, pues la verdad que está preocupándose un poquito más por la salud mental, pues, y eso es gratificante, ¿no?
Pues mira, te quería haber enviado antes, porque te lo quería haber enviado, pero no te lo he pasado, porque no sé por qué, pero te lo voy a pasar ahora luego.
Porque está muy liado.
Sí, la verdad es que... Sí, pero bueno, estoy bastante contenta, también te lo digo. Ahora ya es otra etapa y estoy muy contenta con las personas que estamos rodeadas y con los profesionales. En ese sentido estoy muy contenta. Mira, el plan de adicciones y salud mental de la Comunidad Valenciana, de verdad que por lo menos tiene un apartadito en el que la patología dual está presente. Luego aquí el hospital, siempre lo nombro, sí, pero es que lo tengo que nombrar, sí, al hospital, sí, provincial, al equipo, a Gonzalo Aro y a todo lo que se está haciendo por aquí. Entonces, pues bueno, pasito a pasito, pero lo que ha dicho María Sun al principio, Paco, es que el tema es que yo, bueno, también María Sun y los profesionales, pero yo que soy la que habla más con todo el mundo a nivel nacional, es que de unas comunidades a otras no os podéis imaginar qué diferencia de desatención, qué diferencia de profesionales formados, qué, sí, diferencia de recursos.
¿Y esto, cuál es, perdona que interrumpa un momento, cuáles creéis que son las mejores atendidas y las peores atendidas?
Pues es que, a ver, mira, las mejores atendidas, es que yo creo que como mejor atendidas, pues es que no sé, tampoco es que estemos mejor atendidas ninguna. En general, porque falta mucho que hacer, ¿no? Pero mira, por ejemplo, el plan de salud mental, nosotros le enviamos esta semana pasada. Sí, la semana pasada, sí, se reunieron otra vez, porque sabéis que el plan de salud mental y el del comisionado y todo no ha sido aprobado. A nivel nacional hablo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nosotros hablé con el comisionado, hablamos con el comisionado, con Belén González y el comisionado, y les enviamos unas...
Sí, unas estimaciones.
Unas estimaciones pero todo esto lo hablamos también con las familias, o sea, se lo con nuestro entorno, con nuestro colectivo, lo consensuamos, ¿vale? Solemos hacerlo, siempre tenemos grupos, tenemos en el que consensuamos un poquito todos, entre todos, qué es lo que vamos. Sí. Y de verdad, Pilar, es que al final dices, ¿en qué comunidades está mejor? Pues es que no te sabría decir, ¿sabes? Sí que
que está peor por denunciar lo que está peor.
Pues por estar peor, sí. Pues mira, es que no sé, me voy a mojar, ¿sabes?
Venga,
me voy a mojar.
Venga.
Me voy a mojar.
Es que el que no llora no mama, ¿no? Dicen.
El doctor, mira, le voy a nombrar, el doctor Vázquez a veces cuando nos da las charlas de familias dice, total, ya, pues yo lo mismo. Yo ya como soy muy mayor, también pues ya me voy. Mira, de todo lo que escucho, de verdad que a veces, porque ahora si queréis hablamos también de otro tema, escucho también temas de prisiones, escucho también, tenemos también desde Fedepa Dual aportamos todas esas temas con familias, ¿no?
Atención.
Mira, actualmente, de verdad que Cataluña y luego quizás también vuestra comunidad autónoma, es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Serían, según vuestro punto de vista, de la experiencia, ¿no?
A ver, según las familias
y familias que opinan,
nosotros nos
que se
nos
quejan
llega.
Y que llegan...
O sea, ¿no? Esas... Cataluña, uh-huh, es una desesperación permanente en este tema. Y
Andalucía.
Y Andalucía, pues ahí estamos. O sea, ahí estamos. Pero Andalucía también hay mucho que hacer. Creo que en la Comunidad Valenciana pues estamos en ello, tampoco es para tirar cohetes, y en Madrid pues es verdad que yo creo que por la comunidad, por Madrid, creo que al estar la SEP desde hace tantos años, quizás la patología dual ya lleva otro recorrido, ¿no? Pero hay ciertas, de verdad que de momento me mojo, pero esta es mi
la impresión,
por favor.
Y es verdad que aquí en Euskadi también aún teniendo...
Bueno, en Euskadi tiene lo suyo también de otros temas.
Exacto, aún teniendo las competencias tanto de salud como de prisiones, precisamente, es verdad que, pues como en general, si en la población general faltan recursos, pues en las prisiones faltan muchos más, porque hay desatención, porque faltan psiquiatras, faltan psicólogos, y se hace lo que se puede. Es verdad que, comentando otro día también con respecto a esto, hay trabajadoras sociales y trabajadores sociales que trabajan en prisiones que hacen todo lo que pueden y más, pero pues tienen los recursos, tienen los, las herramientas que tienen, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De intentar poco a poco que las personas que están en prisión y que sufren de patología dual estén lo mejor atendidas posible y que ya sabemos que no es el recurso, no es lo adecuado, pero es importante que también tenga su atención psiquiátrica y su atención y su abordaje. De ahí la importancia también de tener una coordinación en los en la información que se tiene de los pacientes, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones en las que pues cojea un poco, ¿no? Porque si queremos una coordinación de todos los de todas las patas, vamos a decir, que se necesitan para que el tratamiento y el abordaje sea lo más integral, lo más integrado y lo más individualizado posible, es importante que estemos también coordinados en la información que se maneja con respecto a los pacientes, ¿no?
Bueno, es que en esto, si os parece, pues mira, casi que os lo leo literal un poco,
sí.
lo que le aportamos uh-huh. En conjunto, una parte, ¿no?, de lo que le aportamos
a la comisionada. Idea,
sí, a la comisionada. Para el tema del plan de salud mental. Si me lo permitís, sí, no sí. sé, Pilar, sí. y vale. Pues mira, creemos que es fundamental abordar este asunto, la patología, desde la perspectiva de la justicia social, como de las necesidades reales y específicas de pacientes, familiares y entorno. Esta perspectiva es crucial para garantizar el bienestar de nuestros seres queridos y la efectividad de los tratamientos y apoyos disponibles. Es que a veces los perdemos por el camino. Bueno, sí. Eso no lo pone, pero os lo digo. Consideramos que el actual enfoque del plan tiende a minimizar la importancia de la medicación necesaria para el manejo de la salud mental, lo que podría tener consecuencias adversas para aquellos que dependen de ella para su estabilidad. Esto sí que es verdad, que a nuestros pacientes y sobre todo los cronificados nos importa mucho, porque a veces la medicación parece que bueno, que aquí podíamos debatir mucho, ¿vale? Pero es muy importante también la reducción indiscriminada de medicación sin una adecuada evaluación clínica puede aumentar el riesgo de recaídas y agravar el estado de las personas afectadas. Adicionalmente, notamos con preocupación la falta de profesionales especializados en el área de patología dual. La escasez de expertos dificulta el acceso a un tratamiento multidisciplinar y adecuado y limita nuestras posibilidades de apoyo efectivo. Instamos a que se considere la necesidad de formar y retener a más profesionales capacitados que puedan atender de manera integral y personalizada a los pacientes. Parece que no es, pero esto creo que es muy importante y queda reflejado la problemática que vivimos diario, los pacientes y familiares, porque de verdad que a veces el tema de las recaídas con nuestros afectados no es una tontería. No es una tontería, a veces se agotan, perdemos y luego el índice de suicidio. Bueno, ahí ya daría para otro programa.
Claro. Hay una cosa, todo esto que están exponiendo, por ejemplo, falta de profesionales. ¿Cómo contempláis vosotras el tema de las prisiones? Porque se cometen suicidios, nadie controla esto, pero tampoco nadie controla la medicación en las prisiones, ¿no? Faltan profesionales, decíais, que estén ahí, por muy buena voluntad que tengan los funcionarios, se le va de las manos, ¿no?
Efectivamente, Paco, se les va de las manos. Y de hecho, te digo que esta mañana he tenido una conversación con una personita y con unos, precisamente, y precisamente de unas de Andalucía. Y era referente a ese tema, por ejemplo, cuando es muy complicado. Entonces, es que es un debate tan amplio porque, claro, cuando vas a jornadas con los funcionarios de prisiones y las trabajadoras sociales y quienes trabajan allí, te das cuenta también de lo precario que están ellos también. Claro. O sea, y la dificultad para atender a toda esta patología que les llega.
Entonces, a mí me, si me dejas, Paco, preguntar. Sí, sí. El otro día tuvimos un programa muy,
sí, sí,
muy interesante.
Lo escuché,
y a la vez muy, muy doloroso, ¿no?
Sí.
Y hablaba Gracia, creo recordar, sobre el abuso de la medicación en los centros penitenciarios. Uh-huh. Que es algo importante que me imagino que vosotros constataréis también. Pero habéis hablado, que algo y me ha llamado la atención, coincidís efectivamente en las recaídas, en formar profesionales, en la falta de profesionales, pero me ha llamado la atención algo en lo que incidís vosotras y que ellas no lo hicieron, es minimizar la importancia de la medicación. Es decir, ellas se quejaban como que los fines de semana, por ejemplo, no había médicos, no había tal, entonces al interno se le da la medicación un poco como sin cuidado, ¿no? De una manera aleatoria. Eso es lo que yo entendí, Paco, ¿no? Si quieres me corrijas. Y sin embargo vosotros habláis, no quiero decir que sean contradictorios, de esa reducción de la medicación. ¿Os referís sobre todo cuando salen a la calle o en qué momento referís? ¿Os quejáis de esa reducción?
En este caso no estábamos hablando precisamente de prisiones. El programa, y lo escuché con mucho interés, puesto que...
¿Habláis de otra? ¿A qué os referís entonces?
Claro, nos referimos a nuestros pacientes que están en los distintos recursos de pues las UCAS por aquí, los CAIS, los CAT. Es que en cada zona...
Pilar,
de todas formas, como sí que en este caso María Sun, sí que no, yo sí que estoy más con todas las familias y las personas y hablo más con todos los equipos de prisiones y las personas que están ahí, pero Pilar, mira, sin porque ahí no, de verdad que yo jamás voy a entrar y el dolor y lo que ocurre en ciertas zonas es lo que ocurre con cierta persona y es individualizado. Y en ciertos sitios nunca, en fin, el tema prisiones es muy complejo. Ya estuvimos también el año pasado con la subdelegación de instituciones penitenciarias. Allí dejamos también bien claro lo que expresábamos y lo que teníamos que decir al respecto.
Entonces, sí, ¿a qué os referís, Marian, con...?
Pero con no a los que están en los recursos, uh-huh. O sea, a los que acuden a salud mental, a los que acuden a los CAT, a los CAIS, a sus recursos de... A ver, nosotros no tenemos recursos, que eso es la lucha. Propio. Tenemos que tener un recurso para... Tenemos, por una parte, salud mental y por otra, adicciones.
Claro.
Y no están en conjunto en la mayoría de los sitios. Uh-huh. Entonces, claro, cuando padece una persona su trastorno mental, tiene que tener una medicación, por ejemplo, un antipsicótico. Si minimizamos la importancia de tomar esos antipsicóticos, pues no sé.
Y por parte, Marian, ¿parte de quién se minimiza? ¿Por parte del enfermo, por parte del profesional, por parte de quién?
No, actualmente, bueno, María Sundí.
No, solo quería apuntar una cosita, que muchas veces es verdad que A ver, a ver si me explico. En las prisiones, como has dicho, pues es verdad que se les da medicación igual aleatoriamente porque es la única manera en la que pueden conseguir la medicación. Pero en los recursos en los que se atiende a nuestros pacientes ya fuera de prisión, la cuestión es que ese seguimiento muchas veces no es el que quisiéramos, ni con la temporalidad ni con la periodicidad que quisiéramos. Entonces, ahí es cuando...
No, pero creo que se está refiriendo Pilar. Mira, si leemos todo lo que está un poco ahora mismo y todo, a veces el tomar medicación parece que les estamos... y te lo dice alguien que ha pasado por muchas... Porque, bueno, la experiencia... he pasado por muchos y diferentes estados, quiero decir, como familiar, como todo, en etapas he tenido también que acudir a la medicación psiquiátrica y en etapas he dicho, mira, no, porque creo que hasta aquí, pero claro, no, cuando tenemos a un paciente grave con un trastorno mental, quizás decimos muy alegremente, es que les dan demasiada medicación y eso el paciente lo escucha. No sé si me explico.
Por ahí va la pregunta, es decir, ¿quién minimiza? Vosotros reclamáis, habéis dicho que estuvisteis hablando con la... ¿Cómo habéis dicho exactamente? En esta serie de puntos que habéis, ¿no?
Con la comisionada.
La comisionada, efectivamente. Entonces, en ese punto que vosotros recogéis, ¿no? ¿Quién es el que minimiza la importancia? Pues, ¿por parte de quién?
Pues a veces y últimamente, pues yo creo que incluso hasta los medios de comunicación, porque a veces incluso lees de ciertas... es que aquí podíamos estar horas, ¿sabes? Esto es muy amplio.
Aquí la cuestión
es que... hay ciertas corrientes, hay otras... que no entramos, ¿vale? Porque al final... Si escuchas un poco todo, dices, todos tienen razón y ninguno. Claro. Esa es mi opinión.
Claro, personal. Y cada paciente, me imagino que cada paciente, como en todo, ¿no? Es un mundo.
Exacto. Pero dices, pero por favor, pero es que el paciente que tiene que tomarse X o que tiene que pincharse una vez al mes un antipsicótico, le estamos también un poco, permíteme la expresión, pero le estamos diciendo, pero a ver, ¿aquí qué? O sea, si estáis diciendo que la medicación es mala, ¿para qué me lo tengo que tomar?
Claro.
Y otro, pues no, porque pues hagamos caso a los profesionales, que para eso están. Uh-huh. Es a lo que me refiero, Pilar.
Sí. Con toda la razón, además.
Que no todos los profesionales, que, ojo,
que también hay corrientes dentro de los profesionales, ¿no? Hay unos que tiran para un lado, otros tiran para el otro.
Pero vamos, eso ya son...
Eso ya, claro.
Pues ya son experiencias personales.
Personales, efectivamente.
Que es a lo que me refería también en el tema del programa del otro día, de prisiones. Son experiencias personales. Pero normalmente, de verdad, que incluso en prisión... Mira, yo que voy... buscando voluntarios que están yendo a prisiones, que están colaborando, que están para que vayan a visitar algunas personas que no tienen ni familia, que igual les... De verdad que yo quiero creer que el ser humano seguimos siendo buenos, ¿eh? Hay una parte buena. Pero es muy difícil.
Lo que pasa es que hay corrientes que al final lo que hacen es... porque claro, el miedo ahora es a patologizarlo todo. O sea, un problema que es social, que es a lo que yo creo que se está... En este plan de salud mental, esa es la dicotomía, ¿no? Que o todo es problema social y entonces lo que hay que tratar son las bases de por qué, del por qué, la raíz del por qué tenga...
Pues, que no está desencaminado, porque hay que tratar las bases.
Exactamente, hay que tener en cuenta todo eso, pero muchas veces los extremos es lo que nos lleva a que o todo se medicaliza y que además los medios de comunicación lo comuniquen de esa manera, o sea, la información se transmita de esa manera, ¿no? O todo es social o todo es medicalizarlo, y no es verdad, ¿no?
Y María, otra pregunta. ¿Habéis notado en este año y pico que lleváis al frente de la de Fede Padual en el país, bueno, en la zona en la que vosotros estáis, algún avance en intentar, porque siempre entiendo que los familiares siempre se quejan. Es que por un lado está las dependencias, por otro lado las adicciones, sí, para ser exactos, sí, y por otro lado la patología no mental. Sí. Y nos mandan a un sitio por un lado, lo que acababa de decir Marian, ¿no? Y a otro por otro. ¿No hay un intento en algún sitio o en vuestra zona, sí, de que eso se aúne, de que eso se intente, pues que sería el camino, ¿no?, de aunar para tratar mejor a estos pacientes, a estos muchachos y muchachas, o mayores o menores, no sé la edad que cada uno tendrá? ¿No habéis notado que es necesario que la gente, o que los profesionales, o que los que se encarguen de este tema, se den cuenta de que hay que, ¿no?, encajar esas dos piezas para upar a esta gente?
Yo creo que muchas veces se trata de equipos, ¿no? Al final, cuando tienes un equipo que colabora con otro equipo, porque aquí lo que has comentado, por una parte adicciones, o bueno, trastornos por adicción, y por otra parte salud mental, que las dos son salud mental al final, uh-huh, y eso sí que se está consensuando, que al final los trastornos adictivos son trastornos mentales. Entonces, en ese paralelo de recursos, sí que es verdad que, por ejemplo, en nuestra zona, en Euskadi, hay tres territorios históricos, están las provincias, son Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Entonces, sí que se nota la diferencia, porque sí que hay programas, y a eso voy también con respecto a lo de cómo trabajarlo y cómo tratar los recursos. A veces se hacen programas estupendos que luego no siguen en el tiempo, precisamente porque no hay un plan efectivo de acción desde arriba. O sea, desde las instituciones de aquí del gobierno vasco, o incluso a nivel estatal, desde el gobierno estatal. Y por eso muchas veces yo creo que es importante hacer un pacto de Estado, ¿no? Un pacto en el que cualquiera que entre o cualquiera que salga no sea un programa que dure lo que es lo que dure ese gobierno del gobierno de turno, y que luego al siguiente que entre pues no le gusta y entonces cambia todo, sino que tenga un seguimiento, porque muchas veces el problema no está tanto, aparte de la financiación, que es necesaria, ¿no? Y la financiación sí que se podría conseguir mediante una cartera en la que se asegurara esa financiación de esos proyectos, de esos programas que sean coordinados, que tengan una atención y un abordaje completo, integrado, integral en patología dual, porque desde hoy ya se considera que cuando hay un trastorno por adicción, seguramente tendrá un trastorno mental. Y viceversa, muchos trastornos mentales terminan, o psiquiátricos, terminan con adicciones, y entonces realmente al final lo que estamos trabajando, tanto en un recurso como en otro, son diferentes estadios de patologías duales.
Pero Pilar, has dicho que si no se ve un avance. Mira, yo creo que el trabajo, de verdad, que actualmente, vuelvo a la SEP, sí, pero es que el trabajo que lleva haciendo la SEP, bueno, y algunos, yo también me incluyo porque llevo ahí desde el inicio, también, y otros muchos profesionales, insisto, como Gonzalo Haro, por sí, aquí en el Hospital Provincial de Castellón, como, bueno, en fin, llevamos muchos años. Sí, ya se va notando que va cambiando un poquito, pero la salud mental, si es que ya solamente la salud mental, sin que sea patología dual, sí, es que esto es una lucha de tantos años, que es que a veces dices, es una impotencia, es que no es solamente la patología dual, es que es lo que ha dicho Mariasun, es que a veces dices, hemos visto recursos como poner en marcha y cerrarlos, sí, y decías, pero ahora ¿por qué? Claro. Pero si iba súper bien, en comunidades diferentes, ¿no? Cada uno en su comunidad, y así, entonces, pues bueno, no sé, yo me quedo con que se ve un poquito de luz, de que vamos a ser parte de la solución, eso espero, que Federica Dual sea parte de la solución y no parte del problema.
Exacto.
No, yo sí quiero preguntarlo, vosotras que habéis estado más con la comisionada, más en contacto, este nuevo plan de salud mental del Ministerio de Sanidad, ¿debería de tocar todos los palos o todos los temas de salud mental. Es decir, que no se quede nada fuera. La patología de Ugal se debía de recoger en ese proyecto el tema de las pensiones, el tema de crear, no sé, espacios donde en vez de un enfermo mental no esté en prisiones, sino que esté en otros sitios.
Claro, claro. Pero bueno, yo creo que terminará, eso espero, ¿sabes? Soy un poco optimista. Yo creo que terminará aprobándose. No lo sé, que se pondrán de acuerdo, eso espero, ¿vale? Pero soy optimista, te repito. Pero sí, que de todas formas es que hay mucho trabajo, Paco. Y luego, volvemos al principio, y yo ya con esto, si queréis, termino. María Asun, perdona, ¿vale? Ya luego. Volvemos al principio. Si entre 5 o 6 personas que tenemos la problemática no nos llegamos ni a poner de acuerdo, ¿cómo pretendemos también? O sea, es triste, pero es así. O sea, tenemos que estar todos apoyando, no tampoco, como tú has dicho, Paco, peleando. Y luego nos hemos dejado un montón de cosas. Claro. Por cierto, que también estamos en ello, esperemos que también nos acepten y formaremos parte también de Consalud Mental. Que esto es otra historia también.
Sí, sí. La verdad
pero
que
hay
sí.
Que estar todos, hay que estar con todos, Paco.
Sí.
¿Y qué proyectos tenéis más?
Hombre, en principio, entre los proyectos está, a ver, porque muchas veces estamos exigiendo los recursos específicos, como has dicho, Paco, de que la patología dual entre en el plan de salud mental, y es verdad, pero muchas veces nosotros que somos pequeñitas, somos todavía muy jóvenes, necesitamos de los grandes para poder implementar también y que la patología dual sea vista desde esos grandes también, que es complicado porque cambiar de paradigma en ese sentido no es tan fácil, porque entre que cada uno está en su zona de confort, vamos a decir, profesionales y demás agentes que están implicados, hacer que todo ruede y que vaya, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De colaborar. Oye. De hacer colaboraciones y de aprovechar recursos que ya existen. Porque muchas veces con toda la mejor intención, y no quiero yo culpar a nadie ni sentirnos culpables porque no sabemos si estamos buscando el recurso mágico de la patología dual, pero es que es tan individual, es una problemática tan personal por cada paciente es un mundo. Pues que al final es difícil, ¿no? Que sea un recurso específico de patología dual. Esa es la tendencia, pero sí que tenemos que aprovechar los recursos que existen, incluso modificarlos, y recursos que existen de patología dual, implementarlos en otras zonas donde ya funcionan. O sea, esos recursos que funcionan existen. Lo que hay que hacer es que se vayan.
Lo que sí es cierto es que cada vez más implicar y que nos tengan en cuenta las familias. Esto, de verdad, que la patología dual, si ya es doloroso una enfermedad mental, cualquier situación, pues la patología dual, de verdad, que las familias es desbordante, es desesperante, y ellos también se agotan. Se cansan de muchas recaídas, muchos. Entonces, es que en ambos casos.
Tiene que ser, perdona que interrumpa, María.
Sí, sí, María.
Tiene que ser un camino de muchas espinas. De muchas espinas.
De verdad, de muchas.
De muchas, porque ya no solo el enfermo, sino ser familiar.
De muchas. Mira, nuestros grupos. Pilar, pues mira, nuestros grupos, has dicho que qué proyectos, bueno, pues seguir con todo lo que tenemos desde el inicio, nuestros grupos de ayuda mutua, que es prioridad, los presenciales y los online, uh-huh. Y bueno, y ampliar en otras zonas también los presenciales, porque sí que es verdad que los grupos GAM online nos dan mucha satisfacción, pero cuando terminas a veces se nos queda un poquito corto, como dice Juan Torres, el psicólogo que lleva, y yo también, o sea, lo tengo claro, y le decía el otro día a un padre, es que a veces se nos queda corto, porque es que no tienes palabras, porque a veces dices, y ahora, con esto que estamos escuchando hoy,
¿qué hacemos?
Pero no hay. Y luego, darte un abrazo, pues sí que es verdad que los presenciales,
sí que
yo creo que se vive de otra manera, pero que vamos, que los nuestros grupos online, de verdad que es un apoyo, es increíble cómo todo el mundo lo valora, cómo participan, cómo somos, bueno, como lo dices, ¿no, María? Eso lo decimos, es que es como una familia, dices, todas las semanas estoy esperando el día,
pues,
y es verdad que esperamos el día.
Sí, la verdad que poco a poco hemos ido desgranando muchas cosas, nos quedan prácticamente 4 minutos y medio, y en esos 5 minutos sí que quisiéramos, primero, bueno, daros las gracias por seguir estar ahí, por seguir luchando y trabajando denodadamente para que los enfermos de patología dual y sobre todo a la familia pues tengan esa dignidad que tanto pedimos a la salud mental, y me consta que lo estáis haciendo y lo estáis seguir haciendo muy bien. Y dentro de esos proyectos, ¿hay alguna novedad?
Pues es que aún no lo podemos. tenemos con, bueno, con las...
Hay pendientes.
Y hay cosas, pero eso. Aún no lo...
Hay pendientes, no lo podemos, y como se suele decir, mejor cuando ya lo tengamos más atado, entonces
no,
ya
en breve ya sale todo.
Pero solamente quería daros las gracias por vuestra valentía, vuestro coraje, y haceros una pregunta. Sé que los hay, pero en la mayoría de los de las enfermedades de salud mental, y en esta en concreto, hay muchas mujeres detrás de esto. ¿También los hombres colaboran?
También. La verdad, Pilar...
¿Tenemos? Con el mismo fervor.
Ahora María misma... termina y ya está. Sí. Yo solo te digo, también. De verdad que a veces, y se implican, algunas veces es uno el que tira del carro, por decirlo de alguna manera, otra vez es el otro, pero sí que es verdad que seguimos siendo la mujer la cuidadora, ¿no? Y más... Ahí, pero también, y desesperados por no poder ayudar, hay muchos padres, muchos hermanos, que por cierto, no quiero dejar y no me quiero olvidar de los hermanos, porque también es otro grupo de familiares que a veces nos olvidamos de ellos, y yo he sido siempre una de ellas, ¿no? Y una persona que ahí está, también hay hombres, Pilar.
Yo os admiro muchísimo, os doy la enhorabuena y os doy el ánimo para seguir tirando en ese duro camino que ojalá algún día, por lo menos, pues tenga su fruto, ¿no? Su pequeño, por lo menos el reconocimiento de utilizar más medios, ¿no? De tratar a estos enfermos como realmente necesitan que se les trate.
Exacto.
Y nosotros os agradecemos.
Y a los familiares.
Programas como estos y la cercanía que siempre muestras, Pilar y Paco, de verdad. María Asuncierra, tú.
Sí, no, yo solo, que como presidenta de CD Padual, solo agradeceros la ventana que nos abrís para poder expresar pues lo que muchas familias no pueden expresar, ¿no? De la dureza de todo este, de todas estas vivencias, y de que, bueno, que siempre... siempre agradecemos que gente como vosotros estéis ahí con nosotros para poder, porque al final vamos de la mano, unos por un lado, otros por otro, pero vamos de la mano, y siempre agradecida.
Pues lo dicho, muchas gracias, y la verdad que esperamos seguir contando con vuestra presencia.
Nosotros también.
Siempre, Paco, siempre.
Venga,
gracias.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Otro
de siempre.
Gracias. Decirle a todas y a todos ustedes que no nos olvidamos. Yo quisiera tener más tiempo de programa para poder hablar de ese 30 aniversario del Timón, en que cada mes, cada día, organiza un montón de cosas. la foto que publican en Facebook, la verdad que estoy desbordado. Y tengo ganas de coger a Cristina y González Cine y decirle, bueno, ¿cómo trabajas tanto? ¿Cómo puedes dedicar tu atención al montón de enfermos que tienes cuando pasas consultas en el centro de salud y hacer todas las cosas que están haciendo? Nuestra más sincera felicitación. Y en próximos programas esperamos contar con ella. También tenemos un lado también con José Manuel, con la Marandilla, que también queremos contar. Es que son tantas cosas, Pilar, que no sé.
Es que la salud mental, pues si nadie lucha, hay que luchar por ella, ¿no? Porque es mucho dolor el que hay detrás. Y bueno, como todo en la vida, el que no se pone en las botas del otro no sabe lo que es pasar por ahí. Pero esa gran, digamos, parece que está buscando su hueco, pero ahí le cuesta y le va costando y le va costando. Pues hay que luchar para que ese dolor pues se mitigue un poquito, ¿no?
Pues nosotros nos vamos. Solamente decirle gracias por estar ahí. Gracias a toda la gente que nos sigue y que seguimos estando en cualquier rincón de España o incluso de fuera, que también lo vamos a estar, donde haya un problema de salud mental, ahí estará Libremente por la Salud Mental. Pilar y yo se lo agradecemos.
Visita colorcomunitaria.org y dona un euro al mes.